Una jornada en la que de nuevo la situación de los albergues indudablemente es un tema de debate y forma parte de una política a analizar por parte del gobierno. Analizar, digo, si bien para muchos puede resultar un elemento de crítica como foco de contagio, para otros es un modelo a seguir y creo que hay que analizar desde todas las perspectivas. Por eso estamos en comunicación con Federico González, ministro, para comentarnos un poco sobre este tema y algunas cuestiones en particular que queremos conocer. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo te va? Gracias por atendernos. Muy buen día.
Muy buenos días, Santiago. Un gusto saludarte y un saludo muy cordial a la audiencia.
Igualmente, señor. Gracias por atendernos. Ministro, ¿Cómo nace la política de los albergues? Porque el otro día lo escuché a el doctor Guillermo Sequeira decir que nació en el momento en el que las fuerzas militares pusieron a disposición sus instalaciones y a partir de ahí empezaron a experimentar. Evidentemente, como todo en este proceso, es prueba-error y uno va corrigiendo por el camino. Inicialmente, y creo que una situación que fue midiéndose también tenía que ver con el ingreso de los paraguayos, hasta que encontraron el mecanismo de los albergues, porque si bien era importante ponerle una contención a quienes ingresaban y un control sobre todo para saber dónde estaban y dónde iban a guardar cuarentena, lo que el gobierno rápido pudo corregir es que no podía negarle, constitucionalmente es un derecho y no podía negarle el ingreso a su país a los paraguayos. Y ahí nacen los albergues. ¿Cómo surge y cuándo se dan cuenta, ministro, que era una alternativa si tenían un manejo sanitario adecuado?
Efectivamente, si me permitís, Santiago, voy a hacer una introducción con el marco general de dónde estamos, cómo llegamos a esto. Y partiendo de la base que un poco más de 2 meses atrás nadie esperaba que tendríamos que lidiar con esta crisis ante esta situación de emergencia. Y al decir nadie, no estoy diciendo nadie en el Paraguay, en el gobierno paraguayo, ni ningún ciudadano del Paraguay solamente. Me estoy refiriendo al mundo. Ningún gobierno del mundo tenía previsto confrontar una situación similar a la que tenemos, una situación de emergencia, una pandemia que yo creo que, Santiago, tal vez coincida conmigo, es una de las más grandes, si no la más grande y más dura de la historia de la humanidad. Sí. Porque ciertamente ya en la Biblia están las pestes que fue sufrida por Egipto, luego la peste española, las pandemias, las 5 o 6 que se dan casi 100 años, pero ninguna de ellas tuvo una cobertura a nivel global como la que estamos teniendo hoy. Uh-huh. Entonces, una situación de emergencia única que ningún país, ningún gobierno del mundo pudo preverla ni prepararse para ella. Entonces, desde el primer momento que llegó a nuestra región, nos pusimos en alerta hasta que se dio el primer caso, que recuerdo fue hacia los primeros días de marzo, un compatriota que regresó del Ecuador. Entonces, en ese momento, el presidente conformó un centro de coordinación interinstitucional dentro del Consejo de Defensa Nacional y está integrado por las más altas autoridades de todas las instituciones que tienen que ver con seguridad, defensa y salud, emergencia, repatriación. Entonces, desde ese momento se empezó a evaluar todas las alternativas, los cursos de acción a implementar, hasta que finalmente, en fecha 23 de marzo, el presidente de la República tomó la muy difícil decisión de cerrar las fronteras, tanto para ciudadanos extranjeros como para ciudadanos paraguayos, basado justamente en artículos constitucionales. Ciertamente está el artículo 41, que creo al que te referías hace unos instantes, sí, que garantiza el libre tránsito de todos los paraguayos y paraguayas, sí, al igual que el derecho de ingresar y de salir del territorio nacional. Pero también está el artículo 4, establece que el derecho a la vida es el primordial y prioritario, está por encima de todos los demás derechos, y el artículo 121 que establece que el interés general estará por sobre el interés particular. Entonces se trató de aplicar una fórmula intermedia. ¿Cuál es ella? Las fronteras están cerradas para todos, pero están los casos excepcionales para aquellos compatriotas que tengan situaciones humanitarias de salud en cuanto a que la vida está en juego o en riesgo, y o que se encuentren en estado de vulnerabilidad económica. Entonces, en cualquiera de esas tres condiciones, una de ellas, dos o las tres combinadas, se autoriza extraordinariamente y excepcionalmente el ingreso de los paraguayos. Uh-huh. Pero para ello se tenía que prever, y se previó desde ese momento, con lugares para recibirlos de una manera digna y poder tenerlos ahí durante 14 a 15 días. Eso en algunos casos, pues ya más adelante se extendió por más tiempo, voy a referirme a eso si querés un poquito más adelante. Pero es todo un desafío en cuanto a la planificación, donde la experiencia de las fuerzas militares y las fuerzas policiales fue y es fundamental. Vos tenés un familiar que forma parte de ese estamento, de uno de esos estamentos, así que conoces muy bien, y se puso en aplicación toda esa experiencia y conocimiento, y es lo que se fue haciendo. Primeramente, como señalaste, con las unidades militares y policiales, y las particulares que pudimos ir consiguiendo, porque es todo un desafío conseguir centros de albergue, por muchos motivos. Vamos a los más fáciles, o sea, desafíos más fáciles, el conseguir centros de albergues. Encontrar el lugar que tenga las condiciones. Por ejemplo, me dicen, acá yo tengo un lugar de 200 personas, excelente, vamos a ver, listo. Esos de entrada, ya 200 espacios, quedan en aproximadamente 70. ¿Por qué? Por el distanciamiento, claro, que tienen que tener las camas.
Claro.
Primer punto. Luego, la alimentación, la logística, las toallas famosas, los jabones, los shampoos, los pañales, la comida en sí para desayuno, media mañana, almuerzo, postre, merienda, cena, postre, todos los días durante 15 días. Es todo un desafío. Una persona encargada que pueda acompañar, monitorear, dirigir y administrar la situación, el personal médico que pueda estar las 24 horas o por lo menos 18 horas en ese centro. Son los primeros desafíos con los que lidiamos.
Ministro,
¿los superamos con la bendición de Dios? Sí, Santiago, adelante.
Ahí quiero separar un poco esta última cuestión y hacer una especie de pimponeo con detalles que probablemente la gente no maneje. En realidad no manejamos, porque otro es el abordaje que le damos habitualmente a este tema de los albergues. Y después quiero retornar al debate de la constitucionalidad, donde mencionabas el derecho a la vida desde otra perspectiva y un planteamiento que considero podría llegar a darle mayor sustento de legalidad y de legitimidad a las decisiones que toma el gobierno, con ánimo no de evitar la aplicación de las medidas sanitarias, sino que muy por el contrario, fortalecer los soportes constitucionales que puede aplicar el gobierno en estos casos de urgencia como los que estamos viviendo. Pero respecto a lo primero, ¿cuánto cuesta sostener un albergue? Si empecemos a desglosar un poco para que la gente dimensione lo que implica como esfuerzo el aplicar esta medida sanitaria. ¿Cuánto cuesta sostener un albergue? Y en ese cuánto cuesta, ir desglosando en qué uno va invirtiendo. Decías bien, comida, jabón, shampoo, gente que queda a cuidar, gente que esté encargada. ¿Cuánto cuesta y cómo un lugar, yo que tengo Rancho Santula, puedo poner a disposición para que el gobierno utilice ese albergue? ¿Nos puedes comentar eso, ministro?
Sí, Santiago. En cuanto a los detalles de costo, me va a ser difícil porque no manejo y es una combinación de fuentes. A ver, en las unidades castrenses es el presupuesto que se tiene asignado para las tropas el que se está aplicando. Y en algunas instituciones castrenses de formación, como la Academia Militar, es el rubro asignado a la alimentación y a la logística de los cadetes, que en este momento, como estás al tanto, no están dando clases por la situación misma que estamos viviendo. Entonces, en los centros de formación castrense y policial, la cuestión presupuestaria, no digo que sea más fácil, pero por lo menos está siendo cubierta y aplicada con lo que se le asigna a los cadetes y a los que se van formando, que en este momento no están dando clases. Pero en las otras unidades es el presupuesto que se le asigna a la alimentación y a la manutención de las tropas, que también están en el mismo local. Entonces es un desafío muy particular. En cuanto a los centros privados, es diferente. La gran mayoría de ellos, casi todos prácticamente, creo que uno o dos nada más, todos nos prestaron sus locales. Algunos de ellos se arrepintieron después por las comisiones en que fueron dejados, lastimosamente, y ya perdimos esos locales, pero otros se mantienen. Entonces lo que hay que administrar ahí es la logística, con toda la alimentación, reitero, las toallas, las sábanas, las frazadas, las almohadas, y ser más realista aún, las camas, los colchones. Ayer el despacho de la primera dama nos donó 300 colchones que estamos distribuyendo a través de distintos centros, y así, pero el monto exacto no le puedo decir. En algunos casos la Itaipú y Nacional nos apoya, en otros ya se meta hace lo propio, pero y confieso, hasta los miembros del centro de coordinación hicimos una vaquita para poder, porque la situación es la siguiente, Santiago. Si esto se hubiese previsto hace un año o dos años atrás, bueno, el presupuesto estaría listo y las necesidades iban a darse. Bueno, dentro de dos semanas o un mes y medio necesitamos 100 colchones, perfecto, o 100 pañales o 500 pañales con leche para criatura de menos de un año, excelente. Claro. Pero resulta que ahora, ante esta situación de crisis, esas necesidades surgen para antes de ayer, sí, no para ayer ni para mañana. Y hay que resolver, no es ahí el lecho, bueno, dígale a la madre que necesita la leche o el pañal para su criatura, que vamos a hacer una licitación ahora, y para dentro de un mes probablemente vamos a tener esa leche o ese pañal. Es imposible, es irrealizable, tenemos que administrar realidades y tenemos que apagar esos incendios en el momento, sobre la marcha y de la mejor manera posible. Pero créanme, Santiago, que no es fácil, no es fácil, y muchas veces el que no está en esto, lógicamente le va a costar creer, pero a diario vivimos eso, y con todos los miembros del Centro de Coordinación Interinstitucional,
ministro,
durante las largas horas de reuniones diarias que tenemos.
Se entiende, sí, que la disciplina militar, de alguna manera, y el control militar haga que ciertos albergues mantengan un rigor respecto a las medidas sanitarias que se puedan tomar. Digo esto desde una situación que no tiene hoy una base y un fundamento como para decirlo, estoy suponiendo. Y lo que quiero entender es la experiencia que tienen comparando albergues del sector privado, donde bien acabas de mencionar que algunos lugares dijeron ya no queremos saber nada de este convenio porque nos dejaron destrozado absolutamente todo, versus albergues militares donde hay militares que están encargados de que se cumpla aquello del distanciamiento, que se cumpla aquello de evitar las rondas de tereré y compañía. ¿Notan ustedes una diferencia entre los resultados que obtuvieron en albergues militares versus albergues del sector privado con respecto a el cumplimiento de las medidas sanitarias?
Tengo que decir que sí, Santiago, es así. La disciplina, como todo en la vida, y seguramente coincidirás conmigo, ayuda en cualquier actividad que uno realiza como ser humano. La disciplina ayuda, y lo que estás señalando es así, tal cual. ¿Me permitís hacer dos o tres comentarios al respecto, por sí, favor? A ver, el primero de ellos, en cuanto al contagio que se dé o se pueda estar dando en los albergues. La situación es la siguiente. De los más de 3.000 compatriotas que ingresaron al territorio nacional por cuestiones excepcionales, el 85% lo hizo a través del Puente de la Amistad, es decir, viniendo desde el Brasil. Y de ese 85% que ingresó por el Puente de la Amistad, el 98% provino de la ciudad de San Pablo. Entonces, subamos a los ómnibus en San Pablo, 50 personas por ómnibus, uno o dos contagiados, durante 16 horas de trayecto, probablemente 8, 10 o 14 personas ya se contagiaron en estas 16 horas de traslado en el ambiente cerrado de un ómnibus. Uh-huh. Esta gente viene directamente al puente. En el puente están 8, 10, 12 y en muy pocas ocasiones más de 24 horas. ¿Por qué digo en muy pocas ocasiones? Porque como sea se consiguen esos locales de alguna forma, y siempre los niños y las mujeres tienen y han tenido prioridad absoluta. Los niños y las mujeres no están más de 2 horas en el puente. Eso te digo con certeza, Santiago. Pero en el puente mismo, esos 16 que llegaron ya contagiados del ómnibus habrán probablemente contagiado a otros tantos. Y cuando ingresan a través de migraciones, se le hace el chequeo correspondiente, algunos ya están con síntomas, suben a los ómnibus nuestros, el gobierno, y son trasladados a algún punto de la República, porque los centros de albergues de Alto Paraná hace ya mucho tiempo fueron superados en cuanto a cantidad, porque al puente llegan alrededor de 200 personas por día. Sí. Ingresan a la noche y al día siguiente a las 5 de la mañana hay 180 o 200 personas de vuelta. Y eso sucede todos los días hasta hoy. Hoy, entre anoche y hoy, el mismo fenómeno. Entonces, ya con 4 o 5 horas nuevamente en un ómnibus, desde el puente, desde Migraciones hasta el centro de albergue, otra serie de contagios probablemente entre los que estén en el ómnibus, hasta antes de llegar al albergue. Ahí se los chequea, se le hace la inspección correspondiente, pero ya están muchos de ellos contagiados desde la salida de San Pablo y antes de salir de San Pablo. Y ahí se les orienta, se les dice, señores, señoras, no estén juntos, el distanciamiento es el de las camas, 2 metros, no compartan tereré, mate, traten de estar lo más aislados posibles, la alimentación, se le da todo el protocolo, pero lastimosamente no lo cumplen. Y lógicamente ahí se siguen dando los contagios. Pero un fenómeno interesante, y con esto me callo un rato para escucharte, Santiago, con tus preguntas. El fenómeno es el siguiente. Esos contagios se fueron dando desde San Pablo, correcto, y también en los albergues, ciertamente. O sea, es muy probable que así sea. Pero varios de los que llegaron al puente desde San Pablo fueron trasladados hasta 1 o 2 locales que tenemos de albergue, que son habitaciones individuales. No están todos juntos. O sea, de hecho, no están juntos, pero distanciados en los centros que tenemos. Pero uh-huh. A estos centros a los que me estoy refiriendo son básicamente hoteles o centros de retiro con habitaciones privadas, habitaciones individuales y baños privados. Y sin embargo, ahí también se han dado 15, 20 casos de positivos. Entonces, no es el hecho de estar juntos el que motiva el contagio de buenas a primeras. Vienen contagiados la gran mayoría de ellos, en el transcurso se siguen contagiando, pero incluso aquellos compatriotas que están en habitaciones privadas en este momento están dando positivos.
Yo digo nomás, ministro, y el otro día tuve una larga charla en esa línea con el viceministro Juan Carlos Portillo, que yo no critico de ninguna manera el hecho de que se haya implementado esto de los albergues. Entiendo que sobre la base de la prueba error uno también va corrigiendo ciertas cosas, y a veces mirar desde la tribuna y criticar desde la tribuna es mucho más fácil que tener que tomar decisiones inmediatas que tienen su riesgo, y entre quedar aislado en un albergue donde el gobierno, el Estado, tenga el control sobre esa persona versus la experiencia de gente que fue a su casa y que no cumplió la cuarentena como debía cumplir y que violó incluso ese periodo de cuarentena saliendo de la casa, creo que es mejor que, para ese interés general del que hablas, se tenga el control suficiente. Pero mi temor nomás es que termine convirtiéndose en un foco de contagio también el albergue. Y digo temor desde qué perspectiva. Hoy no tenemos la certeza, si bien esto que estás desglosando es sumamente interesante, y cuando el presidente dijo hay gente que está compartiendo el tereré y qué sé yo, a uno le cae la ficha y dice, sí, pucha, puede ser que dentro de los albergues efectivamente estén jugando cartas, tomando tereré y qué sé yo, y eso haga que finalmente el contagio sea mucho mayor. Pero es demasiado importante, y aquí uno con el siguiente elemento, que es el del análisis constitucional, que el gobierno logre tener todas las herramientas constitucionales y legales que le permitan tomar las decisiones que debe tomar el gobierno. Hoy tenía ganas, y probablemente en estos días logre conversar con Hernán Juteman también, que sé que está muy cerca del presidente en materia legal. Porque a mí me preocupa que el Ministerio Público no tenga los elementos suficientes para hacer cumplir esta situación de emergencia que se está viviendo. y que eventualmente la mayoría de los casos puedan terminar teniendo problemas de base constitucional. Y vos citabas el artículo 4 del derecho a la vida, que dice: el derecho a la vida es inherente a la persona. Se garantiza su protección. ¿Quién garantiza? El Estado, de toda persona, en general desde la concepción. Queda abolida la pena de muerte. Toda persona será protegida por el Estado en su integridad física y psíquica, así como en su honor y su reputación. La ley reglamentará la libertad de las personas para disponer de su propio cuerpo con fines médicos o científicos. Y el artículo 68, que creo que es el pertinente en este caso, porque estamos en el capítulo salud, habla del derecho a la salud. Y dice que el Estado protegerá y promoverá la salud como derecho fundamental de la persona y en interés de la comunidad. Y acá creo que encaja perfectamente eso que estás mencionando de no solo la persona, sino que la comunidad. Nadie será privado de asistencia pública para prevenir o tratar enfermedades, pestes o plagas, y de socorro en los casos de catástrofes y accidentes. Toda persona está obligada a someterse a las medidas sanitarias que establezca la ley dentro del respeto de la dignidad humana. Yo creo que este artículo 68 se hizo pensando en este momento que estamos viviendo. Pero hay una fórmula que creo que es la pata que le falta, y yo reclamo al legislativo, porque también debería ser, o sea, no que también, debería ser tarea del legislativo parar la oreja y decir, así como hicimos una ley de emergencia sanitaria en términos económicos para cuidar esos 1.600 millones de dólares, tenemos que hacer una ley de emergencia sanitaria con fines penales. ¿Por qué, ministro? Porque eso sí le va a dar armas suficientes al Estado paraguayo y le va a dar armas a la Fiscalía General del Estado y futuro, en un futuro, a la propia autoridad jurisdiccional para que diga, señor, la ley que declaró emergencia sanitaria que nuestra Constitución nos obliga a dictar, nos dice que nosotros podemos tomar esta medida. Y no un decreto que termina modificando artículos constitucionales como el libre tránsito, el poder reunirse eventualmente, la libertad de reunión y otras tantas libertades que hoy para el Ministerio Público están suspendidas sobre la base de un decreto, pero por falta de una ley. Y no estoy hablando desde la crítica al salvataje hecho por el Poder Ejecutivo con el decreto, porque es su arma de urgencia. Estoy hablando, y no sé si vamos a coincidir, de la responsabilidad del legislativo en darle las armas suficientes a toda la estructura legal para que nadie ponga en duda siquiera las medidas que se están tomando.
Correcto, Santiago, como estás diciendo, una responsabilidad compartida por los tres poderes, por todos los ciudadanos en particular, pero por los tres poderes específicamente. Y de hecho, el presidente, antes de tomar esta decisión tan difícil de la cuarentena, invitó a los presidentes de los tres poderes, y juntos, ustedes recordarán, lo acompañaron y se transmitió a la ciudadanía, al pueblo paraguayo, la decisión tomada. Pero coincido contigo, es cuestión de seguir coordinando acciones, posiciones y sustentar todas estas decisiones en el marco legal como corresponde, como se está haciendo, y seguir avanzando, porque esto no tiene una fecha de culminación. Espero que sea cuanto antes. Sé que nos está yendo muy bien, con la bendición de Dios, y así vamos a seguir. Pero necesitamos estirar juntos, estamos en la misma barca y tenemos que remar juntos, Santiago.
Absolutamente.
Te dejo, por favor, porque estoy entrando acá a una reunión y subo un... Muchas gracias, Santiago. Un abrazo grande y a tus órdenes siempre.
Gracias, ministro, por atendernos. Muy amable. Bueno, estaba entrando en una reunión, me quedaron algunas cosas ahí pendientes para conversar con él.